Gutiérrez, buenos días.
Buenos días.
Ministra, gracias por acompañarnos. El decreto en su primer artículo prohíbe el porte de armas, después ordena el cierre de pasos fronterizos. ¿Nos quiere usted explicar, ministra, el alcance de este decreto, si es tan amable?
Sí, efectivamente, la Constitución y la ley determinan que el presidente de la República, en aras de mantener el orden público, puede dar instrucciones a gobernadores y alcaldes sobre los temas de orden público. Cada alcalde, cada gobernador debe velar por cumplir las instrucciones del presidente y para que sean adoptadas dentro de los municipios de su territorio. En cuanto a porte de armas, efectivamente se está hablando de la posibilidad de suspensión del porte de armas, de acuerdo pues con lo previsto en el decreto 2362 del 2018, que si bien es cierto genera una excepcionalidad para el uso de armas con unos requisitos y unos permisos establecidos previamente por el Ministerio de Defensa. Cuando haya circunstancias de orden público, los alcaldes y gobernadores pueden suspender esa excepcionalidad de uso de armas, y se está pidiendo previamente una evaluación de las circunstancias en cada departamento para poder originar estas medidas. De igual manera, el cierre de fronteras pues está en análisis, está previsto para que esté cerrado durante el día 21 de noviembre, y está en análisis por si en algún otro territorio se requiere más tiempo para el cierre de fronteras. Consideramos también que en razón pues a la información que ha tenido los organismos de inteligencia frente a la actividad de algunos extranjeros, se hace necesaria esa medida. Y en términos generales, lo que tiene que ver con las instrucciones de materia de orden público, como por ejemplo restringir o prohibir el consumo de bebidas alcohólicas, de igual manera el tema que tiene que ver hasta con un toque de queda podría darse, pero reitero, tiene que salir del análisis que se haga en cada territorio.
¿Ese eventual toque de queda sería para el jueves, ministra, o desde el miércoles, vísperas del paro?
Es que tiene que salir de un análisis que haga el gobernador con sus comandantes de militares y de policía en el área correspondiente. Hay algunos sectores donde se presenta o se presume mayor riesgo que en otros, y por eso el toque de queda no se dicta a nivel general, sino que corresponde evaluarlo según las circunstancias y los riesgos de cada territorio.
Y lo que hace el decreto es decirle a los gobernadores y a los alcaldes, evalúen si debe haber toque de queda regionalmente, individualmente.
Exactamente, y un llamado a ellos como autoridades territoriales para que mantengan un seguimiento permanente durante estos días frente a las solicitudes, a los recorridos de las marchas, a la protección que se pueda dar pues para sitios públicos sobre los cuales se pueda generar alguna clase de amenaza. En realidad, este es un tema que se ha venido trabajando de tiempo atrás. Llevamos varias semanas en la revisión de todas las circunstancias, de las noticias, las investigaciones y los informes de inteligencia han llevado a tomar decisiones dentro del puesto de mando unificado. El pasado 15 de noviembre y este sábado anterior también el presidente Iván Duque estuvo al frente del puesto de mando unificado, oyendo los informes de policía, de fuerzas militares, de investigaciones judiciales, y de allí salen las medidas que se han tomado en estos días, las decisiones administrativas de Migración Colombia, las investigaciones y las capturas que ha generado la Fiscalía General de la Nación y la coordinación con gobernadores y alcaldes.
Señora ministra, este tema, la suspensión del porte de armas, la invitación a que los alcaldes estudien si hay o no condiciones para el toque de queda, el cierre de fronteras, ¿es porque el gobierno teme qué o está viendo qué en vísperas del paro?
Bueno, hay una serie de alertas que se han presentado, llamados a incitar desórdenes a través de las redes sociales. El director general de la policía la semana pasada también dio cuenta de unas solicitudes que se hicieron de suspensión de cuentas de redes sociales desde donde se estaba generando actividad de llamados a la violencia. Hay investigaciones en la Fiscalía General de la Nación, y la motivación que se hizo inicialmente de la convocatoria a las marchas sobre aseveraciones que no son ciertas, como por ejemplo decir que salir a protestar en contra de una reforma laboral o de una reforma pensional que no existen, porque no hay un texto, ni un borrador de texto, ni un proyecto radicado en el Congreso. Por el contrario, el presidente Iván Duque ha dicho enfáticamente que cualquier decisión en estas materias debe salir de la mesa de concertación laboral en donde están sentados los sindicatos, el sector privado y el gobierno. Ahora, es legítima la protesta. Efectivamente, casi cada año las centrales obreras y sindicatos hacen los llamados cuando se va a iniciar la negociación del incremento del salario mínimo. Pero esta protesta ha tomado un vuelo mayor, que indiscutiblemente también un poco con lo que pasa en tono con lo que pasa en América Latina, pero también con unas motivaciones políticas de sectores de oposición muy fuertes, a los que les hemos hecho un llamado también, porque no es solamente ejercer el derecho a la protesta, sino también tener responsabilidad frente al país.
Ministra, si me pudiera explicar con más detalles, que no me queda claro si el toque de queda que se permitiría sería previo al jueves, o, pues, es decir, declararlo previamente para que el jueves haya toque de queda, o sería cuando haya desórdenes en un lugar definido, se podría declarar el toque de queda. Porque si es la primera opción, de pronto implicaría coartar este derecho a la protesta, ¿o no?
A ver, justamente se da la indicación que las medidas no deben ir encaminadas a limitar la protesta. Pero sí, en caso pues de violencia, de hechos violentos, se podría definir ese toque de queda, y eso lo dan las circunstancias en las cuales se vaya desarrollando las actividades.
Es decir, sería posterior, sería ya el día del paro, no podría, podría ninguno...
Exactamente, podría ser concomitante en medio de circunstancias violentas o de riesgo para la población.
Ministra, ¿podría eventualmente extenderse el cierre de fronteras en caso de que se vea una situación riesgosa de llegada de personas que quieran afectar o vandalizar en el paro?
Sí, es posible, y justamente por eso se está haciendo un monitoreo permanente al respecto.
Ministra, ¿qué van a hacer con los si los llega a ver, que posiblemente los va a ver, con los vándalos? Porque el gobierno ha venido diciendo, en cabeza del presidente y en cabeza suya, vamos a garantizar las marchas a quienes lo hagan pacíficamente y los vamos a proteger. ¿Qué van a hacer con los delincuentes o los vándalos que se metan a las marchas?
El objetivo de la policía es capturarlos, a quienes estén en hechos de violencia, y obviamente llevarlos a la judicialización para que puedan ser castigados en debida forma, sí, de acuerdo con las normas penales.
Sí, ministra, pero ¿cuáles serían a su juicio? Porque me imagino que usted debe tener información de inteligencia, esas regiones susceptibles a un toque de queda.
No hay en este momento un listado de esas regiones susceptibles de toque de queda, por eso se ha hecho un llamado general a gobernadores y alcaldes a efectos de que, con la evaluación que se presente en cada territorio, se puedan tomar esas medidas. Obviamente ya se ha venido coordinando con las ciudades capitales, y en donde se prevén numerosas marchas, y serán las circunstancias las que puedan llevar, ojalá eso no pase, pero será el momento el que pueda determinar la decisión de poder tomar esta medida de toque de queda.
7:29 es la ministra del Interior explicando estas medidas extraordinarias vía decreto. ¿El decreto se emite hoy, ministra?
Sí, señor, el decreto será firmado en las próximas horas por el presidente Iván Duque.
Lo firma el presidente Duque, el ministro de Defensa, la ministra del Interior. Gracias, ministra, por acompañarnos y por la explicación.
A ustedes, buen día. Mil gracias.
Estás escuchando Blue Radio.
Cada detalle cuenta para estar bien informado, como los detalles exclusivos de Mazda CX-5 Signature con turbo de presión dinámica. Una SUV que reúne diseño, desempeño, conectividad de última generación y la seguridad proactiva iActive Sense. Mazda, un homenaje a la conducción.
Eliges una tecnología que te brinda seguridad en cada kilómetro, con un diseño en equilibrio centrado en la estética japonesa. Eliges un motor de alta eficiencia y desempeño ambiental, capaz de transportarte a un mundo de conducción apasionante. Eliges Mazda CX-5, con la seguridad de tener en tus manos una SUV única. Mazda CX-5 Signature con turbo de presión dinámica. Maestría japonesa en